COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santiago Morellón. Pues comenzamos contándoles que la magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, número 2 de Las Palmas, ha decretado en nivel de riesgo extremo a la mujer del exboxeador Poli Díaz, después de que esta compareciera y le acusara de agresiones constantes, asegurando que llegó a temer por su vida. Nos lo cuenta Carla Arrabeiti.
La magistrada ha ordenado medidas de protección policial a favor de la mujer del exboxeador. María Auxiliadora Díaz Velázquez fundamenta su decisión en las manifestaciones de la presunta víctima, quien ha relatado un sede judicial que el maltrato de Díaz hacia ella era habitual y que a partir del primer año de relación ha sido extremadamente violento, tanto desde el punto de vista físico como psicológico. La denunciante mantuvo que Díaz le tiraba del pelo y le daba bofetones con la mano abierta, sucediendo que en tres ocasiones la agarró por el cuello hasta el punto de temer por su vida.
Les contamos también la condena de 41 años a Jonathan Robaina por violar y asesinar a su prima Vanessa en Fuerteventura. Nos lo cuenta Daniel Pinelo.
La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a Jonathan Robaina Santana a 41 años de prisión por violar y asesinar a su prima Vanessa Santana. Ha sido condenado por los delitos de asesinato y agresión sexual y deberá pagar una indemnización de 350.000 euros a los familiares de la víctima. El juicio quedó visto para sentencia el pasado 7 de junio, donde se condenó por una decisión unánime al culpable que, según el fallo, aprovechó a que la víctima estaba sola y durmiendo para golpearla hasta en 30 ocasiones. Durante el juicio celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, pidió que lo llamasen Lorena, ya que en su estancia en prisión había comenzado el proceso de cambio de sexo.
Y un último apunte más en la página de tribunales. Se juzga desde este martes a una pareja por sustraer dinero a una persona dependiente a la que uno de ellos cuidaba, y no a Martín.
La acusada junto a su pareja hicieron firmar a la presunta víctima un contrato con una entidad bancaria para obtener una tarjeta Visa Oro que luego usaron para realizar traspasos de efectivo en 4 movimientos bancarios. Los presuntos autores del delito se hicieron con más de 8.000 euros. La cuidadora y su marido también solicitaron varias hipotecas y préstamos a nombre de la persona con discapacidad, poniendo como aval su vivienda a Las Palmas de Gran Canaria, dinero que extraían para su beneficio propio. La presunta responsable trató de que la víctima firmara un documento por el cual supuestamente la nombraba su tutora en caso de incapacidad para que administrara su patrimonio con expresa exclusión de sus hijos. Se le juzga hoy por un delito continuado de estafa que tiene como pena 6 años de prisión.
Por lo demás, estamos pendientes de la empresa JSP, de la que pende un concurso de acreedores. Esta mañana el titular del Ejecutivo Regional aseguraba que se abre la posibilidad para evitar la disolución de la firma. Es Ángel Víctor Torres.
Hay opciones de que no se vaya a esa solución última de disolución de la empresa y dejemos a quienes están negociando el nombre de la empresa con distintos inversores para que esto pueda salir adelante, ¿no? Hay quien me ha dicho que podía haber inversores X o Y, yo no los conozco, no me ha llegado ningún inversor y lo he pedido, ¿no? Que desde aquí pues haya una apuesta clara, ¿no? Y por tanto lo que tenemos que hacer es dejar trabajar a los equipos. Nos preocupa muchísimo su situación, sus 500 trabajadores.
Palabras que el comité de empresa coge con cautela, señalando que hay inversores interesados, pero el objetivo es que sea alguna empresa que conozca previamente el sector al que se dedica JSP. Ángel Llanes es su portavoz.
Vienen estos empresarios y es verdad que vienen a apostar por el sector industrial y a potenciarlo y por el empleo, bienvenidos sean. Ahora, lo que nosotros decimos y queremos un compromiso, que no seamos nosotros los que volvamos a pagar las malas gestiones y la nefasta gestión durante tantos años, ¿no? Que metan la empresa en concurso de acreedores para quitarse la masa salarial a precio más bajo, ¿no? Que es mandándolas al Fogasa, ¿no? Porque eso al final sería hacernos trampas a nosotros otra vez, ¿no? Y otra vez más.
Por lo demás, se acerca el 1 de julio, fecha en la que muchos hoteles tienen previsto, reabrir sus puertas en las islas. Desde el Escal Club Gran Canaria consideran que para cuando llegue, para pasado mañana, tendremos un 70% de la planta hotelera funcionando. Quedan algunos establecimientos por abrir, sobre todo en las grandes cadenas que han concentrado las reservas en algunos alojamientos en las últimas semanas. Javier Vega, en este caso el tesorero del Escal Club, asegura que esta crisis y cierre total ha servido para que muchos empresarios hayan aprovechado en hacer reformas y rehabilitar los complejos.
Yo creo que a partir del 1 de julio tendremos más o menos un 70% de la planta hotelera funcionando. Todavía quedan algunos establecimientos por abrir, sobre todo las grandes cadenas han concentrado las reservas en algunos alojamientos y no tienen todos abiertos, y otros han aprovechado para hacer grandes reformas y todavía no han terminado. La verdad que bueno, que algunos han aprovechado y han puesto en valor su planta alojativa haciendo una reforma que, claro, que era imposible pensar que pudiera cerrar un alojamiento un año y pico para hacer reforma en los últimos ejercicios, ¿verdad?
La campaña de verano va a generar 18.600 contrataciones entre nuevos empleos y personal laboral que retome sus puestos tras el ERTE, una cifra superior en un 50% a los registros de la misma época del año pasado. Alejandro Ramos es su director en Canarias.
Lo que no nos termina de gustar es el tema de incentivar
que la gente se quede en el puesto de trabajo. Me parece que en una época en la que el paro juvenil es uno de los grandes problemas que tiene este país, incentivar que se sigan manteniendo personas en el empleo es una contradicción y va contra la incorporación de la gente joven al trabajo, ¿no?
Pues este no es Alejandro Ramos, es Antonio Pérez, es el secretario de la Asociación de Pensionistas en Gran Canaria, en este caso valorando el acuerdo que ha alcanzado el Gobierno de España con los agentes sociales para la reforma de las pensiones. Les preocupa especialmente el efecto sobre los más jóvenes a la hora de que no se fomenta ni se motiva la prejubilación, lo que consideran que puede dificultar el acceso a un puesto de trabajo para las personas de menor edad. Les contamos también que Mercadona participa esta semana en la Operación Kilo, que organizan los bancos de alimentos de Las Palmas y de Tenerife, con los 85 supermercados que tienen en las islas. El número de peticiones de ayuda en la provincia oriental se ha disparado y hay más de 36.000 personas que necesitan alimentos. Su presidente dice que ha aumentado un más de 80% de beneficiarios en comparación con el año pasado. Situación que les angustia porque necesitan más alimentos para ayudar a todas estas personas. Es Pedro Llorca.
El número de peticiones no es que ha subido, es que ha explosionado. En principio del 2020 teníamos el número redondo 20.000 personas y actualmente tenemos 36.400, creo que es el último número. O sea, estamos hablando de un 80 y algo por ciento de incremento de desfavorecidos. O sea, es un tema que es duro y muchas veces angustioso para nosotros. Hace no mucho tuvimos que, y hoy hemos estado hablando de ampliar un poco la cesta de la compra, porque vemos que hay mucha necesidad.
Y les contamos mientras tanto que mañana jueves estamos pendientes del Consejo de Gobierno, en este caso para ver si hay algún tipo de medida o de cambio en la situación epidemiológica que atraviesan las islas, especialmente en Lanzarote, porque la evolución es positiva y ahora mismo, según nos contaba esta mañana su director en el José Molina Rosa, en el hospital de la isla, están ya prácticamente en indicadores de nivel 1. Ahora mismo la isla se sitúa en nivel 2. José Aparicio.
Al mismo hospital tenemos un solo ingreso en la planta, en la UCI no hay nadie en este momento. Los indicadores también ya casi ya tenemos indicadores fase 1 con nitidez. El índice acumulado el séptimo día y era el 25,6,7, y por abajo 25 se considera nivel 1, y fue más similar con el índice acumulado a los 14 días, que era 52, 53, por abajo 50, nivel 1. Pero más que los indicadores sueltos y aislados, lo que interesa es la evolución, ¿no? Y la evolución semana tras semana está mejor que la semana anterior.
A las 2:10 regresamos con más datos de Canarias. Ahora continúa el Mediodía en COPE con Antonio Raiz. Que disfruten de esta jornada de martes. Buenas tardes.